8:36, ya tuvimos las novedades de Nacional y de Peñarol, ya escuchamos a Andrés Cuña también con todo lo previo a este gran clásico que se nos viene el domingo, pero hoy tenemos la visita de Gustavo Poyet, que está de paseo por Montevideo una semanita para volver a Londres y seguir con su vida. Y la verdad que hay algunos temas para plantearle a Gustavo para charlar después de un año. A mí me encanta cuando yo escucho en la gente un año sabático, ¿no? Y claro, qué lindo poder decir, me voy a tomar un año sabático. Pero bueno, a veces las circunstancias también te lleva a eso. Yo creo que a todo el mundo le gusta siempre estar trabajando y sobre todo si te gusta la profesión que elegiste, porque hay gente que no le gusta la opción que toma y de repente tiene que trabajar simplemente por necesidad. Bueno, Gustavo, un placer tenerte acá en la radio. Gracias por venir. Y ya empezamos a charlar que tengo varios temas. ¿Todo bien?
Todo muy bien. Placer.
¿Así, año sabático?
No, que año sabático, estuve esperando. Algunos te llaman, los que te llaman por alguna razón no, o no te gustan, no se concretan, y los que querés no te llaman.
Uh-huh. O sea que fue. Pues es que el otro día ya empezando a mirar que venías, leí una frase que me pareció espectacular. Yo no sé si la dijiste en su momento, pero me pareció. Me dice, ya no busco club, busco un presidente.
Sí, es verdad.
Y dije, qué buena que está, porque en definitiva hay instituciones muy buenas, seguramente clubes espectaculares, pero que de repente la confiabilidad no te la da la persona que maneja, uno se puede ilusionar con un montón de cosas y después se acaba.
Porque con lo que trabajás todos los días es con la gente. Ajá. El nombre del club queda después que firmaste, te sacaste la foto con la bufanda o con la camiseta del club y ya está. A partir de ahí es el ahora, más que nada en Europa, el dueño,
sí,
normalmente bastante millonario, el presidente del club. A veces hay un director general, sobre todo en Inglaterra, el CEO. Después está el director deportivo. Todas relaciones, ¿eh? Después tenés que tener relaciones con los jugadores, obviamente, con la prensa, con los hinchas. Entonces tenés que tener un panorama de mucha relación personal que es muy fácil que una no vaya bien, por cualquier razón, por tu carácter, porque ganás o perdés, por el juego que haces, porque dijiste algo que no tenías que decir o porque te llevaron, porque vos sabes cómo funciona. O sea que estoy buscando esa persona con la que me siente un día y lo mire y diga, esto va a andar. O al mínimo, tengo mejor chance de que funcione.
Una empatía fuerte.
Es que te tenés que llevar bien. Yo dije una frase, por suerte no me causó problema, ya cumplo 30 años casado ahora en diciembre, pero dije un día en Inglaterra, con el director deportivo tengo que tener mejor relación que con mi mujer, con mi señora. Porque estoy todos los días, nos tenemos que entender de una manera para que él entienda lo que yo necesito, para que después los jugadores hagan algo, que yo sea mejor entrenador y él sea mejor director deportivo. Uh-huh. Y no que él piense en el futuro del club y traiga jugadores pensando en y todo un verso que suena fantástico, pero que después el técnico que está ahora, esos jugadores no le sirven. Pero no es que no le sirvan, es que no es lo que vos querés. Entonces, estás vos adaptándote continuamente a los jugadores. No puedo jugar así porque no me trajeron esto, no puedo jugar así no sé qué, no puedo marcar en los corners. Me digo, el otro día acá pelota aérea de Nacional era Mediachese, me parecía que era más grande Nacional que Peñarol.
Era más grande. En el juego aéreo era más grande.
Y al final perdés porque te hacen un gol. Entonces llega un momento que decís, bueno, si voy a traer un jugador, cualquiera me imagino, ¿no? Imagínate Diego López en enero. Tráeme un mediocampista de un 80.
Claro.
Porque es parte del juego hoy en día. Porque vos podés jugar muy bien y el equipo rival también juega. Y en una pelota parada se define el partido. Y si vos tenés seis
jugadores de 1.70, 1.75...
Y uno del otro equipo que tenía los tiros libres vino en los corners. Claro. Es un detalle, pero en Europa hoy
Los detalles son los que...
No, pero mira, te estoy hablando que hay gente que está hablando de 1%. Si podemos sumar el 1% de acá y el 1% de allá y el 1% de detalles, como que sos un 10% mejor. Tenés que creer y ver que funciona.
Quiero arrancar la charla, vamos por el clásico que el otro día viste y después seguimos por algunas cosas que quiero plantear. ¿Te sorprendió la superioridad de Nacional en el partido?
Bueno,
¿lo esperabas más equilibrado?
Mira, vi el último, lo vi después sabiendo el resultado, el anterior, el 0-0, y venía medio preparado, digo, no, otro de esto no, ¿no? Me imagino que para ustedes en el estadio, relatándolo, comentándolo, fue duro, pero verlo después sabiendo que empataron 0-0... fue tremendo, sí, ¿no? Encima el comentario que tenía. Me gustó cómo arrancaron los dos equipos, los primeros 5 minutos, sí, ¿no? Dos jugadas de un lado, atrás de Viña, casi centro, ¿no? Del otro lado, dos centros, y digo, bueno, esto...
Se pone bueno.
Sí, después los siguientes 20 minutos, ya dije, no me diga que esto va a ser otra vez. Y después Nacional, fue claramente el mejor equipo en casi todos los aspectos de juego. Era, como se decimos con mi asistente, se viene. Yo tengo,
o sea, se veía el gol.
Se veía el gol. Yo estoy con un asistente del Tano que cuando, estamos muy mal o muy bien, que vas a meter gol o te vas a meter gol, y dice, se vienen, ¿eh? Como diciendo, hace algo, pues se vienen. Y vos decís, ¿te parece? Sí, se vienen. Ok, sí, dale, porque si no... Y ahí tenés que reaccionar, porque se vienen. Y se venían.
Ya en el primer tiempo, los últimos 25 minutos, Nacional tuvo por lo menos 4 o 5 posibilidades claras de gol.
Y después, digo, evidentemente los conozco a los dos, tanto a Diego López como a Guti, que jugamos juntos en aquella selección.
En la Copa América.
Sí, y a veces es difícil explicarle a la gente. Vos estás ahí... y ves el partido con otras emociones que el que está en la tribuna. Y por ejemplo, hubo un momento que yo decía, mamá mía, ¿tendrá Diego que ir para atrás para poder ir para adelante? Me explico. ¿Tendrá que sacar un jugador medio ofensivo y poner otro mediocampista?
Eso cuando me decís, cuando hizo
no, en el por
ah, en el entretiempo.
Pensaba yo, porque yo ahora miro el partido...
Sí, con la visión
del entrenador. Claro.
Digo, tendrá... Porque vos fíjate lo que te estoy diciendo.
No.
Tiene que ir para atrás para ordenarse, para poder ir para adelante mejor.
Que aparte es un cambio que vos sabés en la tribuna y en los medios de comunicación...
No, te van a asesinar.
Te van a asesinar, pero vos tenés que ir con tu convicción.
Pero además también si lo crees, porque no sabés. Porque yo lo estoy diciendo ahora y queda bárbaro, porque sé que perdió Peñarol, pero con el resultado visto. También ahí, ¿no? Vos haces ese cambio... Y la reacción que va a tener no solo la tribuna, sino cuánto va a afectar al equipo. Porque a veces vos haces un cambio y le mandás un mensaje al equipo.
Exacto.
Vos sacás un punta faltando 5 minutos y pones un central y le estás diciendo, se terminó el partido. Y capaz que tu equipo equivocadamente se tira atrás demasiado y te empatan igual o lo que sea. Pero no, este era un cambio más para tomar el control del partido quizás. Pero eso es lo que yo veía en la tribuna, no sé lo que veía Diego desde la cancha. Y entonces después cuando te hacen el gol ya ese cambio... Es más dramático, ¿no? Vas perdiendo 1-0 y vas para atrás, ya ahí sí que seguramente te pegarán un palo.
Claro, había diferencia hasta de trayectoria en jugadores, ¿no? Un equipo más con más oficios, más referentes Nacional, quizás más jovencito Peñarol, que es curioso. Total. Uno no puede dejar de desconocer todas las bajas que tenía Peñarol. A ver, seguramente Diego López, como vos decís, construyó este equipo para el segundo semestre pensando en Dawson, pensando en el Cebolla, en Gargano, en tener a Guzmán Pereira, ese tipo de jugadores con cierto recorrido, y no lo tuvo ninguno. Y eso se siente. Mirá, par de Sabiatri.
Se siente y a veces me molesta, porque ayer justo de casualidad estaba escuchando a gente que estaba ahí en el shopping hablando, que lo escuchás hablar de costado y estaban
y querés meter cuchara.
No, sí, bueno, porque estaban criticando, porque Peñarol ahora se queja que no tenía el plantel, los mejores jugadores, que perdió muchos jugadores, y siempre excusas. Mira, en los mejores equipos del mundo, vamos a Real Madrid, salió Ronaldo y pensaron, esto es una papa. Y el equipo fue totalmente otro, catastrófico. En Uruguay, con lo que puede pesar un jugador de determinada calidad, perdés 4-5 en la mitad de año, más los 3 o 4 lesionados, y estamos hablando de un equipo sumamente juvenil. Y sumamente juvenil, pueden ser unos jugadores bárbaros, pueden tener un futuro fenomenal, pero en ese partido, en ese momento, cuando tenés que asumir responsabilidades, cuando te meten un gol, cuando tenés que ganar, ya no es un resultado que lo puedes manejar empatando en el último minuto, equipo... ¿no? Porque yo me llevaba funcionamientos y parecía un equipo mucho más experiente. La banda izquierda Nacional es una banda izquierda pesada. Y vos tenés que lidiar con eso. Y hay una cantidad de cosas que te van influyendo. Entonces no creo que sea una excusa. Lo que pasa es que cuando lo dicen los entrenadores, todo el mundo se tira, está poniendo excusa. Es la realidad y hay que aceptarlo. No quiere decir que no pueda ganar el domingo. Es otro partido, es otra historia. Sí. Pero el tema está es que hoy en día, visto lo visto, si Nacional está más... fuerte, digamos, ¿no?
Acá en el medio local estábamos con una gran crisis con todo el tema del arbitraje. Nacional había cuestionado mucho el cierre de campeonato uruguayo con arbitraje que lo perjudicaron. Y llegó el VAR. Y llegó solo para esta instancia. ¿Qué te genera el VAR y qué te generó el arbitraje el otro día?
Soy en contra desde antes que saliera.
Sí. ¿No te gusta?
No me gustaba y ahora me gusta menos.
¿Te gusta menos?
Menos me gusta.
¿No te da credibilidad, por lo menos?
No me da.
¿No?
No. No me da porque hay acciones que pasan en un segundo que pasaron y las viste y te crearon duda y después la tenemos que ver 10 veces de todos los ángulos para saber si hubo un contacto y si el contacto fue suficiente y si el jugador intentó, pero y estamos analizando cosas que no es fútbol. No es fútbol, porque en el fútbol hay contacto.
Podemos es hablar, un deporte de contacto.
La última jugada, la de...
Barrientos con Rojas.
Con Rojas. Yo cuando vi la jugada dije, wow, pensabas que Rojas se lo había llevado puesto. Y después paran y después vas a la imagen y Barrientos se cubre. Pero se come un brazo ante brazo en la cara. Que si vos lo pasás desde un ángulo muy justo y en cámara lenta y ves la cara de Barrientos, podés llegar a decir, capaz que se la dejó.
Claro.
Es depende de cómo lo interpretás. Yo creo que no, se cubrió. Clarito, no hubo ni nada, ni amarilla, creo, te digo más. Pero como realmente se lo lleva puesto, te da esa sensación, bueno, le tengo que mostrar amarilla. Entonces empezamos a analizar cosas que realmente...
Es que ayer hubo una jugada que mirábamos...
Ahora, el árbitro extraordinario, para un clásico de esta magnitud.
31 años.
31 años, ya.
Extraordinario.
Pero ayer, mirando con Alberto Kegman, estábamos repasando las polémicas en Telemundo, yo vi una jugada que en el estadio no la vi nunca, centro de Viña... En el primer tiempo, pelota que va para Bergesio al lado del arquero, prácticamente no llega al cierre Enzo Martínez, Bergesio la toca derecha, se alcanza al arquero.
Sí,
cuando tira el centro Viña, pega en la mano de Formiliano, adentro del área. Viña protesta, es el único futbolista que protesta el penal, porque es el que está cerca y ve cómo la pelota corta el recorrido, pero... Ni siquiera, por lo menos, se tiró nunca de una
dijeron,
jugada...
Nunca le dijeron para verla.
Nosotros ya la mostrábamos y, bueno, la pelota pega en un Formiliano con brazo abierto, o sea que pudo ser decretado como penal. Sin embargo, como la pelota siguió su recorrido y termina con Bergesio pateando...
Ni se mira.
No se miró en este caso.
A mí me llamó mucho la atención, no lo había vivido, y esto es otra de las cosas por las cuales no me gusta. Después del primer gol de Chori Castro, se miró igual, se chequeó si Castro estaba...
Fuera,
sí, o no. Y bueno, evidentemente Nacional ya había gritado el gol. Pero me llamó mucho la atención una persona que estaba, no sé, 5 metros de mí, ahí adelante mío, que cuando el árbitro esperó, y le dio para que sacara penal de medio, celebró de nuevo.
Recién ahí gritó.
Ah, lo gritó. No, celebró, doble,
claro,
doble.
Gritó doble, lo gritó. Ah. Cuando metió con Nacional, y después esperó. Y cuando vio, viste, bueno, se paró de nuevo.
Bueno. Porque. Te lo dicen los jugadores, ¿viste? Que muchas veces cuando la posición es dudosa, porque el jugador sabe, ¿estoy en offside o no? Y también, antes lo salía gritando espontáneamente, ahora no sabe, tiene que, ¿viste? Que hace el gol y mira para al lateral a ver si el asistente está marcando algo.
Estamos complicando la parte más linda del fútbol, que es el gol. La parte más linda, la que celebrás, la que te juntás, la que vas, la que... Si está la jugada más o menos, como que vas pero no vas, como que lo gritamos o no. Y después te parás y demoran. Y de repente te dan el gol y ahora salís corriendo.
¿En Inglaterra cómo está el tema arbitral? Es decir...
No han mirado una vez el monitor todavía.
¿Sí?
Nunca. Creen en los de arriba. Y ha habido un poquito de discusión porque hay jugadas que evidentemente el juez o el árbitro que está en la cancha...
¿Y en el nivel arbitral es bueno?
Hay un buen nivel. Pero el VAR ha traído unos conflictos tremendos. Tremendos. Tremendos porque, te vuelvo a repetir, en cámara rápida, un centro y que la pelota te roce la mano es una cosa, y en cámara lenta y la mano se va abriendo y cuánto se abrió y cuánto desvió la... No me gusta.
Cruelmente.
Sí.
Mirás un partido de Premier, vas al estadio, venís un partido acá del Uruguay. Quiero hablar de fútbol. ¿Dónde está la gran diferencia? ¿Ritmo, intensidad, precisión, movilidad?
Campo de juego.
Dejá de lado los campos que también los podemos poner, pero...
Lo que pasa es que pasa. Voy en intensidad. Yo creo que es un tema de intensidad. Acá, cada vez que la pelota se va afuera...
¿Demoramos?
Demasiado.
Y eso es un tema de jugadores...
De jugadores, seguramente. De jugadores. El jugador cuando te tira un centro Nacional o Peñarol y la pelota se va afuera y va a sacar uno de los dos arqueros, ves a todo el equipo del que va a sacar, tranquilo. Y empiezan a caminar, y el arquero va, y la pone, y mira, y bueno, no sé qué.
Y en Premier se reanuda rápido.
Y bueno, la idea es jugar. Después, cuando vos pasás una pelota en la Premier, se la das al lateral derecho porque está solo y va a subir, y la pasás en el suelo, la pelota va. Yo vi tantas acciones que no tenía en el clásico, sobre todo en el segundo tiempo Nacional, que fue mucho el lateral derecho al ataque, que le daban la pelota con intención de dársela por delante para invitarlo a ir.
Y el campo no lo permitía.
Y esperás que venga, ¿viste? Le decís, dale a la pelota, porque no llega nunca. Y eso te enlentece y permite la fricción y permite de que los jugadores a veces, cuando tienen un pase, digan, no, la pateo para adelante, porque si la voy a dar ahí, no sé si va a pasar. Y te lleva a que el partido se termine jugando otra cosa. Yo sigo pensando que el tema de los campos de juego, hasta que no digamos, no importa lo que se vea de la tribuna, El campo tiene que estar... ¿Sabes que hay un máximo y un mínimo del césped en Europa ahora?
¿Ah, sí?
Sí, lo miden. Hay un máximo y un mínimo. Vos no podés hacer como hacían antes.
Sí, sí, dejar el pasto largo, largo para que te coma pierna.
Viene el Barça, te lo dejo largo. No podés. Hay un mínimo y un máximo. Ah, y lo miden. Ah. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una necesidad de que el fútbol sea rápido. No lo vi al estadio... mucho mejor, dicen que están mejor las otras canchas chicas.
Hay canchas que han mejorado bastante su piso.
A lo que voy es, eso es fundamental. Fundamental para que el jugador no se preocupe de la pelota. Hubo una jugada también, creo que fue el primer tiempo, lateral derecho penal, que la fue a controlar así, le pasó por arriba.
Y le pasó, sí.
Y vos decís, ¿qué pasó? Salió un topo de abajo.
Claro, el gran tema es que esto se debe realizar desde los entrenamientos.
Totalmente.
Y seguramente las canchas de entrenamiento... tienen mayor dificultad que la cancha en la que terminan jugando. Entonces ya nace mal desde el día a día, del lunes a viernes, ¿no?
Sí, yo creo que la gran diferencia entre fútbol uruguayo y argentino,
las canchas.
No es el jugador, no es la mentalidad, no es el sufrimiento, no es los métodos de
entrenamiento. Pero no hay un tema de método de entrenamiento y un tema también de mentalidad del futbolista. Bueno, y eso que vos decías, poner la pausa para el sacar la ventaja del manejo de los tiempos y no ponerle ritmo permanente. No hay como que todavía jugamos con una cabeza de conservar todavía.
Puede ser, evidentemente no lo sé porque no estoy ahí.
Pero es lo que ves.
Pero lo que ves, sí. No, a lo que voy es la misma situación en la que vivís durante la semana que decís vos, del entrenamiento, de la pelota, de cómo pica, de cómo viene, la llevas al partido tal cual. Y vos querés jugar ese partido. Ahora, yo miré mucho lo que hizo Jorge Jesús en el Flamengo. Uh-huh. Y Jorge Jesús vino al Flamengo, se trajo, ok, gastó. Uh-huh. Vamos a no ser, sí, se gastó 70, uh-huh, 80 millones. Uh-huh. Pero le dio una intensidad al Flamengo que no la tenía, decía, no la tiene ningún equipo brasileño.
Lo decía Arrascaeta el otro día, a nosotros nos transformó. Dice, él transformó porque vino con cosas nuevas que no veníamos jugando acá.
Total, y se puede. Y están acá al lado. Y ojo que a los brasileños les gusta el campo. Sí. Césped alto y tranquilidad, y nos abrimos, y la pasamos 73 veces atrás antes de atacar. Y lo logró. Ok, habría que ver la fórmula sin el dinero, repito, porque acá siempre ponemos la plata por delante. Pero te pongo un ejemplo, y además te agradezco que me hagas esa pregunta porque lo quise decir el otro día en la conferencia y no lo pude decir. La selección de rugby lo hizo. Acá, en este país, con una programación, con una mentalidad, con una propuesta, con una dedicación, tema físico, de gimnasio, de entrenamiento, de alimentación, de preparación mental. Y fue al Mundial, y la verdad que no sé si lo vieron ustedes, pero en el primer partido estabas en tu casa y parece que estabas jugando a la final del mundo. Sí. Entonces puede. No, que tiene algunos beneficios económicos de la Federación de Rugby Mundial. Bueno, pero porque hacen las cosas bien. Porque yo había escuchado cuando yo jugaba que FIFA también le daba plata a la Asociación Uruguaya.
Y ahora también. Bueno, el fondo forward.
O sea, que tampoco nos tenemos que estar siempre... te pongo un ejemplo. En un plantel de 25, contratá un jugador menos. Y subí un pibe, que lo haces normalmente, y con ese jugador menos, con esa plata, trabajá otras cosas. Yo creo que es un tema que tiene que venir de arriba. Y el que paga los platos rotos es el entrenador, Sí. Porque yo estoy seguro que Diego vino con una mentalidad, Diego López, de meter otra cosa. Se encontró con un muy buen equipo en la primera parte del campeonato. Lo llegó a hacer por momentos. Se le desarmó el equipo. Y casi que tuvo que ser un uruguayo más con la misma... ¿Cómo se dice? Cuando te adaptás, te mimetizás, ¿no?
Diego llegó vestido de italiano los primeros días y terminó de jogging.
No tengas duda.
Pero,
porque te metes, y cuando te metes, te olvidaste de todo, ¿no?
Se olvidó de
pero de ese todo. Es el funcionamiento que hay acá. Mm. Y si no sos parte, no estás. Y o es sea, una lástima, porque yo creo que Diego, su idea, me imagino, por lo que hablé con Diego en el pasado, ¿no? En Europa, su idea es un fútbol mucho más. Sí, cerrado, porque él viene mucho del fútbol italiano y sabe cómo puede cerrar. Pero un fútbol más de. Además, se nota también, mira, se notan actitudes que no sé si lo notan ustedes. En el primer tiempo Peñarol le jugó la pelota al golero
muchas veces.
Y los dos centrales intentaban abrir. Uh-huh. Y después el golero no la pasaba. Entonces yo, bueno, si no la vas a pasar, no te abras. Claro. Primero estás haciendo un esfuerzo físico. Después estás abierto. Que pateó un par que la tuvo que patear mal por la cancha, que salieron medias bajas, que corriste un riesgo. Uh-huh. O sea que hay un trabajo de idea de que cuando se las juegas al golero la puede cambiar al otro lado o puede atraer al equipo rival para tratar de saltear una presión. Ahora, si después no vas a jugar por cualquier razón, ya sea porque es un clásico, una final, porque la cancha está mal, entonces no te abras. porque te contradecís en el juego y le permitís al rival que continuamente te haga jugar para atrás, te presione y te regalo la pelota. Entonces, yo creo que hay una idea de Diego de tratar de jugar mucho más, pero que tiene que ser llevada por el equipo en la situación.
Y el material que tiene, claro.
Uno empieza a mirar las diferencias y obviamente que decís, parecen deportes distintos, ¿no? Pero no podemos dejar de reconocer de lo que es la capacidad técnica y la materia prima que hay acá en Uruguay, que debe ser el gran valor, ¿no? Porque después, generalmente los jugadores salen de acá, van a Europa, te pasó a vos, y un montón de ejemplos más, y sigue pasando constantemente, y se adaptan perfectamente a poder jugar, rendir y ser figuras en el fútbol del mundo. O sea, lo más importante creo que Uruguay lo tiene, la materia prima. Lo que deberías poder lograr es que esa materia prima rinda más acá en el mercado local, y que de alguna manera también se potencie de otra manera.
Sobre todo para que vayamos con un paso más. Es como que vamos más adelantados. Si llegás con ese paso de tener oportunidad de acá, ya ser más intensos y poder jugar más a un toque y poder confiar en que la pelota va a venir bien y entrenar y comer y dedicarte y una cantidad de cosas, cuando llegás allá va a ser mucho más rápido. Porque a veces llegás allá y decís, yo llegué a Zaragoza de 9 de área, que no me movía, que no corría, nada, que corran todo y tiren el centro y yo estoy acá dentro del área. Y jugábamos 4-4-2 y no podía jugar de 9. Tenían que ir a la banda y dije, y tuve que ir para atrás. Y tenés que empezar a entrenar, tenés que empezar a correr, tenés que empezar a entender el juego de frente, siempre juego de espalda. Es casi que te haces de nuevo futbolista, por una cuestión de ritmo, de todo. Y si ya lo hubieras hecho acá, si yo hubieras tenido esa base y esa posibilidad de jugar, creo que hubiera sido mucho más fácil, porque me costó un año y pico. Y con momentos claves. O sea, yo termino la primera temporada, estamos peleando descenso contra el equipo de Gaby Correa, el Murcia. Y como yo hago los dos primeros goles y ganamos y nos mantenemos, como que dicen, que se quede. Y ese que se quede te cambia la vida y te cambia la carrera. Si perdés y te vas al descenso,
Te volvés.
Y si te volvés, no sabes qué.
No sabes si hay otra.
Ahora, el año ese mío fue una locura. Fue un replanteamiento futbolístico y físico para poder llegar a jugar ahí.
¿Cuál es la figura táctica hoy de moda en el mundo? La que está más impuesta.
Yo creo que la mayoría de los clubes, por ejemplo en Francia el año pasado cuando estuve, casi todo el mundo quería jugar 4-2-3-1. Yo no juego a la moda, yo juego a lo que pienso que me viene mejor a mí por unas características y un entendimiento del fútbol.
¿Pero de tu idea o del plantel que tenés?
No, normalmente.
¿O llevas el plantel a tu idea?
No, me tengo que adaptar mucho al plantel, no tenés duda. Pero trato de buscar la forma de que vean de que lo que yo los tengo que convencer y entreno para eso. El sistema. Te pongo un ejemplo. Para mí lo más importante en el fútbol es la pelota. Además en Inglaterra es más fácil porque se llama fútbol y fútbol es la pelota. Entonces por algo se llama fútbol. Yo creo que en todos los deportes que hay una pelota, lo más importante es la pelota. En el básquetbol, en la pelota. Digo, sí. Si vos manejás bien la pelota, en el béisbol, si le pegás a la pelotita, estás bien. Si no le pegás, lo que
sea. El tenis,
bueno.
La precisión. Entonces,
a veces golpe. Nosotros no, ¿no? Como que la pelota es parte del juego, pero tan importante, bueno. Entonces, a partir de ahí, las reglas del fútbol prácticamente. Voy a decir una tontería, pero vos lees las reglas del fútbol, lo decía un técnico español. Y te explica que las reglas del fútbol vos tenés que tratar de una cierta manera llevar la pelota esa, ¿no? Hasta el otro arco meter gol y que no te metan en el tuyo. Esa es la base del fútbol. Entonces, a mí no me gusta jugar para el costado. Pero a veces tenés que hacer dos pases para el costado para atraer, para poder jugar para adelante. Pero la idea es crear superioridad en todas las partes del campo de juego para yo pasarte y después atacarte en la máxima igualdad de números posible. Y terminar las jugadas y poner una cantidad de cosas, ¿no? Después, a lo que decís vos. Sí, me encanta cuando la gente habla de no, porque este equipo presiona arriba. Bueno, ¿qué jugadores tenés arriba? Presionan los jugadores de arriba, porque si tenés un vago de delantero centro que no se mueve, da igual que cuánto te guste presionar, no vas a presionar nunca. Pasó hace 2 años en el Man City con Agüero, que Guardiola vio un momento que lo sacaba porque ponía a Gabriel Jesús, porque Gabriel Jesús iba a todas y Agüero va un ratito, ¿no? Que pasa que después como te mete 30 goles juega siempre.
Exacto.
Pero le creaba problema a Guardiola cuando quería hacer esa primera presión. Y estamos hablando de uno de los mejores delanteros del mundo. Imagínate si agarrás.
Sí, jugadores de segunda línea.
O un jugador que ya volvió y que está un poquito pesado.
Sí,
y
eso, no quiere correr.
Te voy a presionar cuando, ¿no? Pero bueno, en papel es muy fácil plantear lo que uno te gusta y después te tenés que adaptar mucho a
jugar. Pero vos si tenés la chance de decir, bueno.
4-3-3.
Pero son tres puntas definidos.
No, es un extremo, como el de Peñarol.
Pelistri.
Nunca me sale Palestri.
O sea, vos sos del clásico 4-3-3 punteros abiertos.
No,
el otro. De la década del 80. ¿Vos te acordás que en la década del 80 acá en Uruguay se jugaba con punteros?
Porque te
llenaron a centro para que hiciera goles.
Yo, Mario López y Alexis Noble en River. Si no hubiese haber hecho, estaría muerto. Me hubiera quedado acá. A mí me gusta que el del otro lado, por ejemplo, ¿no? Si es
Pilecio, el de la zurda, decís vos.
Depende del puntero que tengas, sí. El del otro lado sea un delantero que llegue al área. Porque cuando vos jugás con punteros, no llegan a del área. Los punteros no entran al área. No entran nunca al segundo palo, no meten una diagonal, juegan de puntero. Es difícil convencerlos a estos jugadores que les gusta estar en la raya, eludir y tirar centro. Entonces, el otro tiene que tener una presencia en el área muy importante. Lo que te lleva a que el lateral de ese lado, sea el que sea, tiene que pasar al ataque mucho. O sea, es una consecuencia. Pero es casi, digamos, que jugarás un 4-3-1 y los dos delanteros, pero bueno, dependiendo un poco de las características de los jugadores. O un volante ofensivo. ¿Ves? Yo creo que se igualaron demasiado los equipos el otro día de Peñarol Nacional. Casi un mano a mano.
En las figuras.
En la figura. Y sí, en el mano a mano te gana Nacional. Entonces vos tenés que buscarle con la figura.
Bueno, por eso se está hablando de que ahora podría volver a cambiar la figura Peñarol y hablar de un 4-1-4-1, reforzando un poco más ahí el medio y
creo
un punta solo.
Después dependerá de los puntos de la medida, pero yo creo que, digo, por izquierda, por ejemplo, vos podés poner en Peñarol, no sé si tiene las características de ningún jugador, pero digo, por izquierda podés poner un jugador que entre mucho al área, porque Rojas va a pasar al ataque mil veces.
Sí.
Te da esa posibilidad, te la plantea el lateral. No tanto el extremo.
Es lo mismo Viña Nacional.
Pero bueno, el Viña a veces se encuentra con Castro, ¿no? Porque los dos zurdos. Pero sí, está bien, pero lo que te quiero decir es una forma y sabés que podés tener esa posibilidad que te la da el lateral. Que si vos tenés un lateral muy defensivo y el puntero se mete mucho al área de ese lado, vas a quedar medio rengo, ¿no? De ese lado. Pero bueno, es una cuestión de manejarlo y que... Mira, ¿sabes qué? El jugador lo tiene que sentir. No hay otra. En el fútbol, si el jugador lo siente...
Ahora charlamos, ¿se puede jugar en equipos de bajo presupuesto 4-3-3?
Sí.
¿Y en equipos que tienen tema de descenso 4-3-3?
Bueno,
porque hay una obligación de resultados, si te encontrás con rivales más potentes, más calidad.
Lo que pasa es que el problema es que nosotros a veces, en general, no estoy hablando de acá, estoy hablando de todo el mundo, confundimos que de una cierta manera parece más defensivo. Vos podés jugar 4-4-2 y todo atrás en la mitad de la cancha y sos el más defensivo del mundo. Lo que pasa es que recuperás y tenés dos delanteros, la tirás para adelante y no, pero juega con dos delanteros, verso. Y podés jugar 4-5-1, que parece, se encerró.
Y llegan los volantes por afuera permanentemente.
Constantemente, y los laterales pasan al ataque y te quedás casi mano a mano atrás. Depende de cómo manejás lo que te dije antes, la pelota. Si vos manejás la pelota y manejás los tiempos del partido, vos tenés posibilidad de ir con cualquier sistema. Digo, ahora está muy de moda el 5 en Europa, muy. Los equipos que no saben cómo jugar, están todos jugando 5-3-2. O los equipos, te voy a decir más, que tienen dos muy buenos delanteros y no quieren jugar 4-4 en línea porque no se sienten bien, porque ya los equipos contrarios te complican, juegan 5-3 y los dos delanteros. Ahora ahí ya tenés un tema de
los laterales.
Ojo, que los laterales del Peñarol Nacional podés jugar ese sistema fácil, fácil, porque los dos les gusta ir y van y van. Ahora, no es más defensivo. Hay un momento que te pueden tirar atrás porque te juegan.
Pero acá en Uruguay no estamos muy acostumbrados a una línea de cuatro tradicional.
Sí, bueno, pero yo también, Y yo llegué a equipos que jugaban cinco y decís, tengo que cambiar a cuatro. Yo quiero jugar cuatro. Ahora, ¿viste? Es una fórmula. ¿Por qué? Porque te da, siempre tenés gente por banda, siempre tenés dos delanteros en el área, siempre tenés tres en el medio para controlar. Tenés unas cosas, bueno, tenés que tener los jugadores.
Bien, vamos a hacer el flash de las 9 de la mañana y seguimos charlando con Gustavo Poyet esta mañana acá en 100% Deporte.